¿Estás estudiando un nuevo idioma? ¿O conoces a alguien que lo esté haciendo? El Concurso Nacional de Lenguas de SBS está abierto hasta el 18 de noviembre. Para mayor información visita sbs.com.au/NLS18.
Bueno, el perfil de los acosadores puede ser bastante diverso. Son personas que tienen en general una baja autoestima, tienen carencias en el plano afectivo, quizás porque los padres, por un lado, han podido ser padres muy exigentes y han hecho que estos niños se frustren al no poder alcanzar las expectativas de exigencia paterna. En otros casos son el caso contrario, quizás, que son familias que no han podido, no han sabido, no han querido atender a los menores de la forma adecuada, se han desentendido un poquito de su educación, de sus planos afectivos, de entregarles el cariño y el amor pues que deberían haberle dado. Y también en estos casos, pues claro, estos niños se han encontrado, pues eso, que han quedado un poco desamparados y han buscado referentes en otras partes, es decir, en el grupo de iguales o a través, pues incluso están mucho rato, mucho tiempo en la calle solos y ahí se han socializado pues con unos valores, vamos a decir, negativos. En otros casos son niños que sus padres los han, vamos a decir, endiosado. Son niños que les han hecho creer que todo lo que hacían era fabuloso, que les reían presuntas gracias cuando no lo eran. Todo lo que hacían, travesuras, trastadas, pues también se las reían. Y entonces estos niños han tenido, en este caso, una autoestima deteriorada, pero a la alza. Es decir, son niños que lo que han se han sentido es que son superiores a los demás y por eso se han creído en la posibilidad de someter y dominar a las otras personas. En todos los casos vemos que existe un problema afectivo, vemos que existe un problema en la autoestima, generalmente a la baja, pero en algunos casos a la alza, es decir, no tienen una autopercepción adecuada de sí mismos, lo que los conlleva a buscar un plano de socialización en la dominación-sumisión, no un plano en la cooperación, en la igualdad, en la solidaridad, en la empatía, sino que ellos, por algún modo, lo que necesitan es autoafirmarse constantemente, demostrarles a los demás que pueden ser superiores, aunque sea en el plano de la agresión, en el plano de la violencia, sea violencia física o psicológica en muchos casos, y que de esta manera interactúan sometiendo, vejando a otras personas.
¿Ellos son conscientes del daño que están haciendo?
En muchos casos no son conscientes. El tema de la consciencia no hay que confundirlo con la intencionalidad. Yo, por ejemplo, cuando conduzco no soy consciente de todo lo que hago para llegar a mi destino, pero sí que tengo la intención de llegar a mi destino. Es decir, estos niños han automatizado, han hecho propios, han asumido como propios estos patrones basados en la dominación y en la sumisión. Para ellos es habitual, es lo natural, es lo que están haciendo día a día y nadie les reprime o no los reprimen de una forma suficientemente contundente para que dejen de hacerlo. Entonces, para ellos es su naturalidad, es algo que forma parte de su actividad cotidiana de relación, con lo cual pues muchas veces no son conscientes porque no tienen la empatía para situarse en la posición de las víctimas y para ellos, claro, son banalidades, son cosas simples, son cosas habituales que para ellos pues no tienen la magnitud, no revisten la magnitud que revisten en las víctimas.
¿Y cómo podemos detectarlo?
Normalmente en el seno familiar o incluso en los centros docentes vemos que estos niños son personas, como decíamos, carentes de empatía. A veces incluso hacen sufrir o hacen rabiar a los animales, a los hermanos menores, a los niños más pequeños. Son niños que cuando les riñes, les recriminas cualquier cosa, pues no se muestran empáticos, ¿no? Son niños que dicen, ah, pero si esto no tiene importancia, si solo es una broma, si esto no tiene, esto carece de trascendencia, si es que es muy blandengue, es que es muy... Entonces estas atribuciones, dijéramos, que se hacen al exterior, a la otra persona, también denotan pues eso, ¿no? Que son personas pues eso, que les falta la sensibilidad, la capacidad de reconocer el daño que causan, a veces incluso en la televisión, cuando estamos en casa, estamos viendo un telediario y estamos viendo pues que las noticias pues aparecen muertos, víctimas reales en muchos casos, pues vemos que no les muestran ningún tipo de sensibilidad hacia ellas. Son niños pues muy individualistas también, muy cerrados en su mundo, muy rígidos de moral, sus valores son muy muy intolerantes, ¿no? Racistas incluso pueden llegar a ser, xenófobos, homófobos, pueden tener algún tipo de connotaciones en este sentido también.
Entonces, si tenemos unos padres que, bueno, la escuela les informa de que su hijo está abusando de algún otro niño, ¿cómo se puede tratar?
Lo más importante es escuchar a las personas que nos están diciendo eso. El impacto puede ser muy grande y puede ser muy duro para una familia escuchar que realmente su hijo puede ser un acosador. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es escuchar lo que nos expliquen, asimilarlo y pedir y buscar soluciones. En el propio centro docente se pueden dar algún tipo de soluciones porque tienen equipos de psicopedagogos y si no están los equipos externos que pueden acudir para prestar su apoyo. Pero yo también les recomiendo que busquen, sobre todo, porque es un trabajo muy constante en el plano de los valores, las emociones y los sentimientos, que pidan consulta con un psicólogo profesional particular para que les pueda orientar de la mejor manera en cada caso. ¿Qué va a tener que hacer esta persona? Pues sobre todo trabajar los valores, la solidaridad, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, de entender el sufrimiento, sensibilizar a esta persona. Y por otro lado, pues variar su esquema de valores. También hay que entender por qué ha llegado a construir estos patrones. Hay que ver qué carencias afectivas, emotivas, qué carencias en el plano de los valores le han llevado a comportarse así. Habrá que hacer un análisis de cada situación y a partir de ahí trabajar para reconstruir, restablecer ese patrón de valores en base a unos patrones pues democráticos, tolerantes, y no esos pues que están basados en la dominación, en la sumisión y en el poder.
Tú has escrito un libro que, bueno, has escrito muchos libros sobre el tema, pero en uno de ellos, SOS Bullying o SOS Bullying, recoges casos reales. ¿Puedes comentarnos alguno que te haya tocado más o que te sorprendiera?
Pues hay muchos que me han impactado, pero uno que no está en el libro además, que es un caso que estoy escribiendo un libro específico de esta persona, es un caso en que una niña sufría acoso por parte de una compañera que tenía unas cuantas más que le hacían también soporte, y esta niña desarrolló un mecanismo de defensa muy curioso, que es el de caer en una especie de estado de autohipnosis. Es decir, se desmayaba, pero tenía unos pequeños atisbos de conciencia en ese desmayo. Entonces, claro, cuando sufría el acoso, desconectaba del mundo. Y hasta el cabo del rato, eso era muy, muy duro de ver en el propio centro docente, porque los profesores estaban alarmadísimos.
Tú tienes 20 años de experiencia trabajando en este campo. ¿Cómo has visto que ha afectado la irrupción de las nuevas tecnologías y de Internet?
Ha evolucionado muchísimo la capacidad de los acosadores, pues porque se han puesto en manos de personas que en principio son menores y no tendrían algunos que disponer de estas tecnologías o de los programas que se pueden aplicar con ellas. Me refiero concretamente a las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas y cuando te registras tienes que certificar que eres adulto. Y bueno, lo que ha hecho es la difusión. Antes, por ejemplo, en una clase había una actitud burlesca hacia un niño, pues cogían un papelito, hacían una caricatura, ponían cuatro frases y ese papelito iba corriendo pues de mesa en mesa y los demás niños se iban riendo y el pobre pues desafortunado que era la víctima pues no sabía ni de qué iba la cosa. Pues imagínense esto ahora con las redes sociales, con la capacidad, los programas que tenemos de manipular imágenes y todas estas cosas, y eso se ha potenciado muchísimo.
Claro, y antes también supongo que el acoso terminaba en la escuela y ahora se extiende, ¿no?, también a casa.
Efectivamente. Con eso, pues además de esto, pues en un momento, fíjese que yo puedo ahora enviar una imagen, le puedo enviar a usted a Australia una imagen ahora mismo, y eso tarda ni una décima de segundo en llegarle. Pues imagínese, en estos casos, pues lo mismo sucede con las situaciones de acoso. Se potencia muchísimo, porque en un momento toda la clase, todos los compañeros de otro instituto, los del instituto donde proviene a lo mejor una persona que está siendo acosada, que se ha intentado cambiar de centro para que no lo acosen, pues los compañeros del otro instituto ya se comunican sabiendo en el instituto que está, a través de redes sociales se comunican con estos y empieza una siguiente tanda de acoso y, y eso es una potencia muy grande que tienen las redes sociales. Y además, la capacidad que existen en los programas de tratamiento fotográfico, de vídeo, etcétera, pues para manipular toda esta serie de imágenes, ¿no?
¿A partir de qué edad normalmente un acosador empieza?
Bueno, pues reciente hemos tenido, que yo siempre he dicho que puede ser a cualquier edad, y cuando quiero decir a cualquier edad, quiero decir a cualquier edad, es decir, desde el nacimiento.
O sea, un niño de un año y medio en el parvulario puede empezar ya.
Precisamente hemos tenido una abogada que trabaja con nosotros, ha conseguido demostrar, y un juez ha dado sentencia, dando, dijéramos, pues la razón a esto que yo le decía. Ha habido una condena ya de un juez aquí en España que ha condenado a la administración porque no tuvo la diligencia suficiente, según el juez, para frenar un caso de bullying en el parvulario donde se estaba dando. Es decir, se ha reconocido judicialmente que el parvulario puede ser un lugar donde se dé una situación de bullying. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños pequeños pues tienen capacidad de acosar a niños pequeños. Lo que no tienen capacidad a lo mejor es de acosar a niños más grandes o a un adulto. Pero entre ellos existe esa relación de dominación-sumisión, existe una reiteración de esta conducta de acoso, existe una continuidad y existe una víctima que sufre a diario las consecuencias del maltrato de este compañero o compañera que se está atreviendo a hacerlo. La gente se piensa que, bueno, claro, como la visibilidad mayor se da en los primeros años de instituto, porque es donde están los cambios, pues vamos a decir, hormonales de la juventud, donde están también pues la mayor libertad que gozan los alumnos para moverse por el edificio, por el entorno donde está este centro docente, pues todo esto, pues claro, es un poquito lo visible, lo que es vistoso. Pero eso no quiere decir que no exista, porque el bullying siempre pasa de una forma lo más oculta posible, sobre todo a ojos del adulto. No quiere decirse que no exista una situación de bullying oculta en edades más tempranas.
Pues Ferran Barry, psicólogo especializado en casos de acoso escolar, muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Pues muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar al mundo, y siempre a su disposición. Mucho gusto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.